detrás de mi vida negra corren los que van matando.
Prefiero una muerte viva a una muerte mansa, dice el Sabalero, y uno se pregunta cómo habrá sido esa partida, esa despedida, que mañana marca como 5 meses en este tiempo que estamos viviendo. Y ustedes saben a qué me refiero después de todo lo que hemos conversado. Y como lo extrañaba, y bueno, quedamos con Paula en recordarlo, en homenajearlo, en sentirlo nuevamente, en ponerlo de vuelta, en andar buscando sus palabras y su forma de decir las cosas, ¿no? Esa cosa que lo ha llevado por el mundo con temas absolutamente clásicos, pero que lo saca de Juan Lacase, de andar pescando el sábalo, el famoso apodo que lo llevó por siempre, y que andaba paseando esa forma de ser desde Juan Lacase hasta Ámsterdam, siendo el mismo tipo, el Sabalero. Pero yo quería recordarlo con un hermano del alma, como es Esteban Kisich, un maestro de maestros. Y por eso te doy la bienvenida, querido Esteban.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Es un gusto estar contigo vía telefónica, a cuenta de mayor cantidad que un día te voy a visitar. Nos debemos unas visitas, ¿eh?
Hace tiempo eso que no nos vemos, Esteban Kisich.
Tengo un buen vino blanco en casa, ¿no sabes? Así que...
Sí, sí, hoy estamos en la época del vino, ya ayer hicimos todo un informe y seguimos con el tema del vino. ¿Cómo andás, Esteban, tanto tiempo?
Bien, tomando un pino gris y escuchándote, y bueno, y pensando que lo más lindo de conmemorar es la vida, ¿no? No la muerte. Yo creo que hay que celebrar la vida que tuvo José, que fue una vida plena, una vida linda. Y no sé si soy el más indicado para hablar de él, porque yo hablé en realidad 2 veces con el Sabalero. Una vez hace, en el año 85, en una comida que los músicos le hicimos a unos músicos nicaragüenses que venían. Y otra vez hace relativamente poco, en el 2004, que tuvimos que esperar 1 hora y media para tocar en el Festival del Sábalo. Y ahí tuve oportunidad incluso de tocar un poco la guitarra mientras conversábamos los dos y de charlar. Tenía un decir muy manso y muy lindo, ¿no? O sea que yo no fui amigo de José, pero de repente es mejor, ¿no? Hablar desde claro, el músico, ¿no? No tanto desde el amigo, porque obviamente para los amigos somos siempre los mejores músicos.
¿Y qué es lo que recordás vos como maestro de tantos músicos uruguayos? ¿Qué significó musicalmente el Sabalero? Incluso personalmente, en base a ese reconocimiento que tuviste de haberse cruzado en el camino.
Mira, yo creo que José principalmente era un gran contador de cosas. Tenía una manera de contar las cosas tan entrañable y tan poética, por supuesto, pero poética sin estridencia, ¿no? O sea, yo creo que La Sencillita y tantas otras que hizo son una forma de decir de las cosas más entrañables y más lindas que tenemos los uruguayos, y que es muy difícil no solamente encontrar las palabras. Él tenía una forma de decir las palabras que había encontrado, que las amplificaba de una manera increíble, ¿no? Yo solía decir, bueno, a un alumno, le dije varias veces a varios alumnos, ¿por qué a vos te gusta más una canción de 3 acordes del Sabalero que una canción de 3 acordes de X? Porque él, arriba de esos 3 acordes, puede hacer magia que otro de repente no hace. Entonces, tenía una manera de decir, de cantar, porque además yo creo que es la música popular, eso es cantar, no, no es hablar, es cantar. La maravilla que tiene la música popular es que vos tenés 100 formas de cantar diferentes y están todas bien. En el canto lírico hay una sola, ¿no?
Uh-huh. Es claro eso.
Sí, está, sí, bueno. Yo creo que es muy muy importante no confundir los lenguajes en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con lo operístico, con lo... La gente muchas veces no sabe que las celebradas voces de ópera fueron inventadas cuando no existían los micrófonos. Es por eso que se llaman voces macrofónicas, y fueron inventadas para ser cantadas por encima de orquestas sinfónicas ampliadas, que fueron las que se impusieron en el siglo XIX. Entonces, toda esa técnica vocal se convirtió en una estética, que claro, en mi humilde opinión, por supuesto que la respeto, la estética, pero una vez que se inventó el micrófono es mucho más lindo cantar
naturalmente,
de esta manera, natural, ¿no? Sin impostar la voz, sin hacer aquellos famosos ingratos que hacen tintinear las copas de cristal. Y a mí me gustaba mucho oírlo, me gustaba gustaba mucho oírlo.
Qué curioso que además el primero de los temas que nombrás es La Sencillita, y ese que yo elegí por también esa misma razón, ¿no? Como un gran contador de historias, lo que hace la esencia de la cultura. ¿Qué es la cultura si no? Es eso que va quedando después del el sarro que va quedando después de que vayan pasando tanto bombardeo de cosas. Es eso que te lleva a decir, pa, qué ganas de escuchar esto, qué ganas de recordarlo, o cómo extraño al sabalero.
Sí, además hay otra cosa que estabas pensando ahora mientras tú te escuchaba a ti. Y es que, ¿cuántas veces escuchamos La Sencillita? Centenares de veces, ¿no? Uh-huh. Y también es una cosa a resaltar de él, que no te cansaba. Tenía una forma de cantar la canción que de repente, no sé, la podrías escuchar 100 veces más.
Claro.
Es una cosa muy interesante, porque el hecho de escuchar una canción muchas veces, si la canción realmente es mágica, la tolerás todo el tiempo que sea necesario, la gustás siempre, no la tolerás, mejor dicho, la disfrutás siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que él fue un hombre que vivió en su ley. No me gusta decir murió en su ley, porque morir nos vamos a morir todos. De una buena muerte o una mala muerte, siempre es una muerte. Yo creo que hay que celebrar la vida que tuvo, su bohemia, sus amigos, su forma de ser, su curioso anarquismo, ¿no? Porque además, este es un país que tiene anarquistas que no ponen bombas, ¿no? Al menos nos ponen bombas literales como los de 1890 o 1900. Tenía una forma de vivir que estaba de acuerdo a todo su pensamiento político, además, ¿no?
Sí.
Para Alfredo sería uno de sus anarcos queridos, aunque él se refería a otro más viejo que José. Pero uh-huh. Yo creo que era un anarco.
Uh-huh.
Yo no lo soy, pero los respeto y los quiero mucho.
Y yo que creo también, Esteban, que con la vida que llevó el sabalero terminó amando a esa vieja puta y fría, como dice él, ¿viste? Que con esa forma tan cadenciosa que al final te van volviendo y vos decís, ¡pa! ¡Viva esta vida, Cabernet Sauvignon, que ha llevado el sabalero!
Sí, sí, que viva su vida y sobre todo que viva lo que él dejó. Yo creo que más allá de la peripecia, porque todos somos hinchas de un cuadro de fútbol, vivimos en un barrio y tenemos amores y desamores, yo creo que en el caso de los artistas, lo que nos hace ser tan felices, más allá de las vicisitudes que tengamos y que pasemos hambre y privaciones y problemas, es que vinimos a decir algo y los que pudimos decirlo, yo creo que nos sentimos, para decir una palabra, muy manida, muy realizados. Yo creo que la gente lo que tiene que celebrar son esas cosas. Yo creo que cualquier artista tiene un don, una posibilidad de transmitir cosas que son maravillosas, ¿no? Y independientemente de la popularidad que tengas o de que alguien te las cante un día sin saber que son tuyas, el mero hecho de que lleguen a una persona ya alcanza.
Esteban, te mando un abrazo grande, quería compartir este momento contigo.
Les mando un abrazo a todos los cafeteros y a toda la barra de músicos, y bueno, pronto nos vamos a ver si tocamos este año, y como siempre ya estamos dando las clases iniciales del año.
Dale, yo te invito a tomar un cafecito acá, a compartir el café torrado acá en vivo, con la guitarra, como nos gusta hacer. Y vamos a compartir unas palabras del propio sabalero cuando le preguntamos en aquel momento sobre el tema. Le habíamos preguntado si tenía fe, él decía que no tenía fe religiosa, eso se refería, pero tenía una fe en la vida que la veían hacer en sus canciones. Después vamos a escuchar La Sencillita, pero en un momento cuando le preguntamos sobre cómo hacía la canción, es lo que vamos a escuchar ahora. Te mando un abrazo, Esteban. Un
abrazo y me quedo oyéndolos. Es muy difícil contar cómo se van pariendo las canciones, ¿no?
Uh-huh.
Porque siempre las canciones no son solamente la letra sobre el papel que uno pone con el Faber, sino que son estados de ánimo, ¿no? Son momentos especiales en que, bueno, vos lo sabés bien, vos componés. O sea, que uno se vuelve loco, que uno anda caminando por una pieza o por la calle o abriendo la boca en una bicicleta o caminando por la playa, pensando y dándole vuelta a esa idea, a decir las cosas, cómo decirla, cómo decir te quiero, cómo no decir no te quiero, cómo decir mi barrio, cómo decir mi gente, cómo decir no sé. Todas esas cosas que se dicen en las canciones es una especie de enfermedad. Es un poco parecido al amor, hacer canciones. Viste que el amor es como una fiebre, como una locura, ¿no? Uh-huh. Cuando tenés el metejón, que estás enfermo, realmente estás enfermo de amor, ¿no? Sí. Bueno, la gente que escribe se enferma. Se enferma de escribir, se enferma de amor. Y eso es muy difícil contarlo. Por eso es que estoy metido acá en el agujero, al lado del águila, corrigiendo textos para no errarle, ¿no? Para no errarle las palabras.
Tres arroyos de distancia, me les volqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido.